6 personas fueron procesadas con prisión ayer por tráfico de drogas después de que la policía les incautara 180 kilos de cocaína que fueron arrojados desde una avioneta en un campo en el departamento de Cerro Largo. Ya les informamos más temprano en nuestro panorama nacional sobre esta novedad. Les dijimos que, según confirmó el juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz, se trata de 5 hombres, uno de ellos colombiano y una mujer. El negocio era manejado desde el penal de Libertad por un recluso que ya se encontraba procesado por narcotráfico.
La sociedad y la gente.
Estamos justamente con el doctor Jorge Díaz, magistrado a cargo de esta investigación. Doctor Díaz, ¿nos escucha bien?
Sí, perfecto.
Usted ha explicado que la operación policial de seguimiento de este caso se inició hace 2 meses. O sea que hay un trabajo largo de por medio. ¿Cómo se fue realizando?
Nosotros, en realidad el inicio, la punta de la investigación esta es un recluso que está alojado en el penal de Libertad que el juzgado a mi cargo procesó en octubre del año pasado por un cargamento de 80 kilos de cocaína que se incautó en la ciudad de Nueva Palmira, en el departamento de Colonia. Y en ese momento se procesó a un grupo importante de personas y bueno, estas personas fueron remitidas a la cárcel. Hace aproximadamente 2 meses nosotros recibimos información de parte de la Brigada Nacional Antidrogas de que se estaba utilizando por parte de este recluso un aparato celular en el penal de Libertad y que podía estar coordinando el ingreso de un nuevo cargamento al país.
Ese es uno de los puntos que, de la información que ha circulado, llama la atención o genera preguntas. Tengo acá, por ejemplo, un mensaje que viene desde la audiencia de Alicia que dice: no puedo creer que un preso procesado por narcotráfico pudiera usar un celular en la cárcel. ¿Cómo es esto?
Y bueno, eso es una pregunta que debería responder las autoridades del Ministerio del Interior, que son quienes tienen a cargo los establecimientos carcelarios, no el Poder Judicial. De todas maneras, nosotros hace ya bastante tiempo que venimos realizando investigaciones mediante la interceptación de teléfonos celulares que se utilizan en establecimientos de reclusión.
¿En general?
Sí, en general, por lo menos los dos juzgados especializados. De hecho, nosotros procesamos a Suárez Correa alias El Betito en 2 oportunidades, desde que existen los juzgados especializados, en 2 oportunidades por tráfico ilícito de sustancias y una persona que siempre estuvo alojada en el penal de Libertad.
Si entiendo bien, doctor Díaz, lo que usted está diciendo es que una vez que se constata, una vez que se recibe el dato de que un preso está utilizando un teléfono celular, allí se aprovecha esa circunstancia, digamos, en vez de quitarle el teléfono, se aprovecha el hecho de que esa persona tiene un celular y se pasa a intervenir sus comunicaciones y de esa forma se obtiene información útil para la indagatoria.
Efectivamente, porque sacarle el teléfono celular, que muchas veces no es un teléfono celular, sino que es un chip. En realidad no es que cada recluso tenga un aparato celular dentro del establecimiento carcelario. Muchas veces hay un aparato por sector y que utilizan distintos reclusos con distintos chips. Uh-huh. Incautar un chip dentro de un establecimiento carcelario no es algo, para todos aquellos que conocen lo que es un chip de un aparato celular, es un objeto que se puede esconder en cualquier lado. Uh-huh. Incluso dentro del propio cuerpo. Muchas veces la incautación de los aparatos celulares implica que el recluso 24, 48, 72 horas después tenga un nuevo aparato. Uh-huh. Entonces no es un procedimiento eficiente o para evitar que el recluso pueda comunicarse con el exterior. En realidad, el procedimiento eficiente para evitar que los reclusos puedan comunicarse telefónicamente con el exterior o mediante teléfono celular con el exterior sería un bloqueo, tener un establecimiento carcelario que estuviera bloqueado electrónicamente.
Que es una medida que se puede adoptar. ¿Existe tecnología a esos efectos?
Existe tecnología. En varios países del mundo existen establecimientos carcelarios en los cuales están bloqueados electrónicamente y se evita el ingreso y se evita que se puedan realizar llamadas telefónicas, que haya señal dentro del establecimiento carcelario. Uh-huh. En el Uruguay no se ha puesto en práctica nunca esa medida. Supongo que debe haber un problema de costos, ¿no? Yo lo desconozco. Sé que existe la tecnología, que se aplica. De hecho, hace no mucho tiempo en Brasil hubo un problema en Río de Janeiro, en un establecimiento carcelario, porque iban a trasladar a un narcotraficante que estaba preso a uno de esos establecimientos y hubo una revuelta.
Pero entonces, si entiendo bien, ustedes reciben la información de que hay un determinado preso que está utilizando un teléfono celular, que está hablando por celular y que entonces podría estar participando de alguna nueva operación, de algún nuevo delito. Uh-huh. Y tienen forma de, interviniendo las comunicaciones de teléfonos móviles, ubicar cuál es el número que está usando, ubicar cuál es el chip que está usando. ¿Hay tecnología de esos efectos?
Lo que nosotros recibimos, en realidad, más que tecnología, es un procedimiento de inteligencia que yo no se lo puedo detallar. Es mucho más sencillo de lo que usted se imagina.
Ajá. Bueno.
No es un problema de alta tecnología, sino es un problema de inteligencia.
Está
cuando,
bien.
Cuando usted tiene un teléfono celular, usted llama a determinada gente. Siempre. Uh-huh. Piense usted las llamadas que hace todos los días y a quién llama todos los días.
Ajá.
Y qué fácil sería saber cuál es el número de teléfono de Cotelo.
Claro, entiendo. Lo cierto es que entonces, a partir del hecho de que este preso se comunicaba por celular, se pudo tirar de esa piola.
Ajá.
Y comenzar la investigación.
Sí, porque nosotros en el procedimiento que se hizo en octubre del año pasado en Nueva Palmira, estoy casi seguro que fue octubre, de repente no soy muy preciso en la fecha, pero la operación se conoció con el nombre de Algua y se incautaron 80 kilos en Nueva Palmira. Nosotros quedamos con dos personas requeridas, dos ciudadanos uruguayos que están radicados en Bolivia que están requeridas. Inmediatamente, a través del monitoreo internacional, comenzamos a detectar de que este recluso se estaba comunicando con estas personas en Bolivia. Y a partir de ese momento comenzamos a hacer la interceptación del teléfono de este recluso y de las personas que trabajaban para este recluso, las personas que estaban en Uruguay en libertad que trabajaban para este recluso. Concomitantemente con ello recibimos información, obtuvimos información de que había un ciudadano colombiano que estaba radicado en la ciudad de Cardona, Cardona Florencio Sánchez, ahí en el límite entre Soriano y Colonia, que se estaba comunicando con estas personas. Y bueno, a partir de ese momento se interceptaron los teléfonos y se comenzó a obtener información de que estaban preparando el ingreso de un cargamento de clodiato de cocaína, que por la forma que lo iban a ingresar nos hacía pensar que era de dimensiones importantes. Con posterioridad se fue afinando más el lápiz, como se dice habitualmente, ya teníamos información de que el cargamento era de aproximadamente 160 kilos, que cómo se iba a distribuir una vez que llegara al territorio nacional, y que el ingreso iba a ser por vía aérea. Llegamos a la determinación también de que el lugar donde iba a bajar ese cargamento era en el departamento de Cerro Largo, porque habían ingresado al territorio nacional ciudadanos colombianos que habían, por Río Branco, se habían trasladado dentro del departamento de Cerro Largo, al norte del departamento de Cerro Largo y al sur del departamento de Rivera, y que habían marcado mediante GPS lugares donde hacer el descenso. Nosotros no teníamos la información precisa de dónde era el lugar donde se iba. En principio pensábamos que iba a descender la avioneta, ¿no? Uh-huh. No teníamos información precisa.
Sí,
por eso.
Después terminó en una lluvia, ¿no? Porque fueron tirados los paquetes.
Es lo que se conocen como el bombardeo o lluvia, uh-huh. ¿Sí? Que es el lanzamiento, volar a muy baja altura y lanzarlos en un lugar que está determinado por por el aparato de GPS. Un lugar que además desde tierra se marca con banderas y demás, o con sábana básicamente, luego se recogen y entonces la avioneta no desciende.
¿Los efectivos policiales estuvieron más de un día esperando ese momento?
Los efectivos policiales estuvieron una semana esperando ese momento, porque hubo un problema operativo. Esta avioneta había salido desde Bolivia, tuvo que parar en Paraguay por razones de clima, y después desde Paraguay se continuó el viaje 4 o 5 días después. En realidad los efectivos policiales anduvieron más de una semana en el interior del país.
¿Jugaron algún papel en esta investigación, en la localización de la avioneta, los nuevos radares de la Fuerza Aérea?
No, ninguno. No tengo, es más, no sé si lo detectó el radar. En realidad ahí estamos hablando de avionetas pequeñas que vuelan a muy baja altura, que entró muy poco tiempo al territorio nacional. Estamos hablando que el lugar donde se bajó, donde se arrojó la sustancia, estamos a muy pocos kilómetros de la frontera con Brasil. suponemos nosotros que en un par de minutos, cuatro minutos del lugar, rápidamente esa avioneta sale del territorio nacional y que vuelan a muy baja altura en una zona, además de una zona que yo conozco, por lo menos, que es de sierra, que se le conoce habitualmente, que no sé si efectivamente el radar lo pudo detectar o no, de eso no tengo conocimiento. De hecho, nosotros no consultamos a la Fuerza Aérea.
Doctor Díaz, las personas que fueron procesadas, estas seis personas, ¿son las únicas involucradas en esta maniobra?
No, estamos hablando de que hay ciudadanos uruguayos que están radicados en el exterior, que están trabajando. De hecho, son los mismos ciudadanos uruguayos que hicieron la operación de ingreso de 80 kilos en octubre.
¿Pero están identificadas estas personas?
Estas personas están identificadas, lo que pasa es que están en el extranjero y por la información que tenemos utilizan documentación falsa. Entonces dependemos de las autoridades extranjeras para poder ubicarlas y detenerlas, ¿no?
Doctor Díaz, para terminar y saliendo brevemente de este caso particular, pero a raíz de algunas cosas que ya han trascendido y hay algunas consultas en ese sentido también en la audiencia en este momento, ¿el caso Feldman va camino a ser archivado? ¿En qué está eso?
El caso Feldman nosotros estamos esperando, básicamente tenemos dos cosas pendientes, digamos. Una es la denominada autopsia psicológica, se está trabajando, los peritos del Instituto Médico Forense están trabajando en ese sentido. Y la otra información que nosotros todavía no tenemos o que nos está llegando por cuentagotas es la información del origen de las armas, que es la información que se solicitó al exterior. Esos tiempos son tiempos que no maneja el juzgado. O sea, el juzgado libra el exhorto, libra la comunicación internacional y a lo sumo lo que puede hacer es reiterarla, pero dependemos de las agencias internacionales, no depende del juzgado. Yo no sé si se va a archivar o no, lo que no sé, lo que me parece que no se va a archivar pronto. Por lo pronto, nosotros estamos siguiendo un protocolo de actuación, siguiendo todos los pasos, y hasta que no terminemos con todo ese protocolo no vamos a tomar una decisión. No sé si vamos a lograr avanzar más de lo que ya hemos avanzado. Tenemos la esperanza, la expectativa de que efectivamente sí. Pero no creo que sea algo que una decisión, o sea, no es inminente una decisión. Hasta tanto no cumplamos con todos los pasos y hasta tanto no recibamos la información.
Viene bien la aclaración, porque en algún momento, en algún medio, se había manejado que iba camino al archivo y que iba a ser rápido además, y que el expediente tiene 12 piezas, 3.600 focas, y que bueno, que ya no había mucho más margen para avanzar.
Nosotros avanzamos, el informe económico está terminado, el informe médico está terminado, los informes de los operativos están terminados, rastreamos las cuentas bancarias, el origen del oro, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos está faltando a nosotros es la información de por lo menos de dónde salieron esas armas. Hay armas, por ejemplo, hay granadas, que debería ser relativamente fácil saber cuál es su origen. Por ejemplo, las granadas, todo el armamento de guerra que está efectivamente numerado es producido en algún lugar. Esa fábrica se la vende a alguien, solamente se la puede vender a algún ejército. Por ejemplo, las armas que son de origen argentino, que son fabricadas por el servicio de material de armamento argentina, ¿a quién se la vendieron? ¿A qué unidad militar fueron adjudicadas? ¿Fueron robadas en algún momento? ¿No fueron robadas? ¿Te fueron vendidas al exterior? ¿A qué país? ¿Ese país? ¿A qué unidad del ejército se la adjudicó? O sea, por lo menos hasta cierto punto debería ser, hay una trazabilidad que debería ser rastreable. Pero bueno, necesitamos información que tiene que venir del exterior, que nosotros no la tenemos acá, no está en el país.
Doctor Jorge Díaz, juez especializado en crimen organizado y lavado de activos, le agradezco su participación esta mañana, le agradezco la información que ha ido volcando a lo largo de esta entrevista.
Bueno, muchas gracias, buenos días.